Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes. Bienvenido un día más a Mediodía COPE. Escucharás que estamos hoy de nuevo en la calle. Estamos concretamente en la puerta de Alcalá, donde hay unas cuantas marquesinas de autobús. Muy cerquita también está la parada del metro. Bueno, pues según la ministra de Justicia, Pilar Llop, el transporte público se ha convertido en una especie de ágora, un punto de debate ciudadano donde se discute la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Mire, yo a veces voy en metro, a veces voy en autobús, y yo escucho a la gente que habla de este tema, porque la gente ya ha entendido la trascendencia de esto, que les afecta directamente.
Bueno, yo no sé si en algún vagón de metro cercano a la Audiencia Nacional alguien ha debatido sobre los problemas para renovar el órgano de gobierno de los jueces, pero bueno, dar a entender que esto es el tema de conversación general en el metro o en el autobús es exagerar bastante, y utilizarlo además como argumento político llega a ser hasta ridículo. No digo que no sea un tema importante, que sin duda lo es, pero de ahí a convertirlo en un tema de conversación popular hay bastante diferencia. Yo creo que algún asesor de la ministra se le ha ido la mano con el ejemplo, y es probable que no haya sido por casualidad, porque parece que en el gobierno tienen ahora mismo la consigna de dar una imagen cercana, de que están en la calle, de que escuchan a los españoles. Podemos empezar por recordar esa visita a Moncloa de unos 50 ciudadanos convenientemente seleccionados que hacían preguntas también convenientemente seleccionadas al presidente del gobierno.
Y una de las primeras decisiones que tomé cuando llegué al gobierno fue la de abrir este recinto a la ciudadanía, a la gente, que, en fin, siendo dueña y titular de este espacio, pues no conocía mucho de este recinto del Palacio de la Moncloa.
El propio Pedro Sánchez ha comenzado una gira popular por diferentes escenarios para hacerse la foto, y por extensión lo que estamos viendo es un conjunto de ministros y ministras que dicen que pisan y escuchan la calle.
He bajado y me he encontrado con muchas personas, una de ellas un pensionista. Ganaba 1.100 euros de pensión y me ha dicho: Yolanda, seguid peleando por esta cesta de la compra, porque tengo enormes dificultades para hacerla.
Es la vicepresidenta Yolanda Díaz justificando su idea de limitar los precios de productos básicos porque se lo exige, dice la calle, y lo hace con el ejemplo de un pensionista que se ha cruzado con ella. Pues estos son tres ejemplos de esa evidente estrategia que han puesto en marcha en Moncloa, justo además en un momento de caída en las encuestas. Hoy el propio CIS, de manera express, saca un sondeo sobre intención de voto después del cara a cara entre Sánchez y Feijóo en el Senado. Esto es algo inédito que muestra una inquietud en el gobierno por las encuestas. No es nada nuevo, la verdad, lo de hacerse la foto y buscar el baño de masas es de primero de política. Y da igual el partido, además, que lo haga, porque lo acaban haciendo todos. Ahora estamos en una evolución, eso sí, los ministros escuchantes. Así que habrá que tener cuidado con lo que comentamos en el bus. No vaya a ser que tengamos detrás algún miembro del Consejo de Ministros. Todo puede ser, aunque por aquí, ahora mismo, no veo ninguno o no me he dado cuenta. Pues hay más noticias, además de esta que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, las lluvias siguen salpicando a toda la mitad occidental de España, pero las alertas prácticamente han desaparecido. Ahora mismo solo están activadas en el norte de la provincia de Cáceres y en parte de Ávila. Menos alertas, pero afortunadamente, vamos a decir, esas lluvias van a seguir produciéndose hasta el viernes. En poco más de dos horas comenzará en Londres el cortejo fúnebre por el que los restos mortales de Isabel II partirán desde el Palacio de Buckingham, donde se encuentran ahora mismo, con destino al Parlamento Británico, lugar en el que se instalará la capilla ardiente. Se espera que en los próximos cinco días miles de ciudadanos pasen por esa capilla con colas, ojo Pilar, de hasta 35 horas de duración. Eso sí que es tenerle devoción a la reina de Inglaterra. Y fallece la actriz griega Irene Papas a los 93 años de edad. Deja una trayectoria de más de 60 películas y el haber compartido pantalla con actores de la talla de Richard Burton o Kirk Douglas. Y el Papa celebra esta hora una misa en la explanada de la Expo de Nursultán, capital de Kazajistán, donde se encuentra para participar en el encuentro de líderes religiosos mundiales. En su discurso de apertura, Francisco ha señalado la lucha contra la pobreza, la defensa de la paz, la apuesta por la fraternidad humana y el cuidado de la casa común como los grandes desafíos de las religiones en el siglo XXI. Y hoy, en la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, la Conferencia Episcopal Española se ha unido a la jornada de oración por la paz en Ucrania, convocada por el Consejo de Conferencias Episcopales Europeas, con el lema Arrodillados ante la Eucaristía para invocar la paz. Esta iniciativa quiere ser un signo de cercanía de la Iglesia a las víctimas del COVID y también a sus familias. También rezar por las víctimas de la guerra e invocar eso, la paz en Ucrania.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Tenemos de nuevo Champions, tercer duelo hispano-alemán.
De momento, Bundesliga 2, Liga 0, después de las derrotas del Barcelona y el Atlético de Madrid en Alemania, en Múnich y Leverkusen. Hoy el Real Madrid recibe al Leipzig, el campeón de Europa, vuelve al Santiago Bernabéu, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti tendrá las bajas por lesión de Benzema, Militao y Lucas Vázquez. Al once regresarán Tchouaméni, Modric y Carvajal. En principio Rodrigo será el delantero y jugará arriba con Valverde y con Vinicius. Hazard iniciará en el banquillo y Asensio tendrá minutos esta noche. Por otra parte, Benzema está prácticamente descartado de cara al derbi del Metropolitano del próximo domingo.
El partido es a las 9 de la noche y a esa hora juega también el Sevilla en Dinamarca contra el Copenhague. Lo vamos a contar en el tiempo de juego a partir de las 8:30. Ha anunciado esta mañana el Barcelona el contrato profesional de Gavi hasta el año 2026, después de que el canterano cumpla los 18 años. Y esta tarde debuta España en Valencia en la fase de grupos de la Copa Davis. A las 3, Sergi Bruguera va a dar el equipo que juega contra Serbia. Apunten a Roberto Bautista y a Albert Ramos como jugadores que van a jugar los partidos individuales.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hoy los primeros minutos de este programa los hacemos desde la calle. Estamos en la calle Alcalá, justo al lado de COPE, porque como decíamos hace un momento, la calle es ahora mismo el objetivo del gobierno, dar esa imagen de cercanía, de proximidad, de interesarse por las preocupaciones de los ciudadanos. Me imagino a los estrategas de Moncloa marcando la consigna a todos los ministros, de que en sus intervenciones, hablen de lo que hablen, metan siempre un comentario así, improvisado, como quien no quiere la cosa, de alguien que se han encontrado casualmente en la calle o en el transporte público y que les ha alabado lo bien que lo están haciendo. Bueno, acabamos de escuchar hace un momento a Yolanda Díaz o a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que ayer dijo que ella, cuando viajaba en metro o en autobús, pues oía que la gente hablaba de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. No de la subida de los precios, ni del paro, ni de lo complicado que se está poniendo llegar a fin de mes, o de la Champions, como nos hablaba Corrochano hace un momento. No, ella lo que escucha es que a la gente lo que le preocupa, dice, es el bloqueo de la justicia. Bueno, no sé yo si una ministra que tiene coche oficial coge realmente el transporte público. Pero bueno, más allá de eso, hoy queremos conocer si es así. Si la gente sabe lo que está pasando en la justicia y si realmente les preocupa. Pues se lo voy a preguntar a Emilio, un madrileño que tengo a mi lado y que precisamente nos ha contado que hoy ha cogido el metro. Emilio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Has cogido el metro esta mañana?
Sí, sí.
¿Y has podido escuchar? Bueno, no sé si ibas con alguien.
Iba solo.
¿Has podido escuchar que en el metro la gente, en las conversaciones del día a día, pues hablase de eso, del bloqueo de la justicia, de cómo está el Consejo General del Poder Judicial?
No, para nada. No lo he oído esta mañana, ¿no?
Y a lo largo del día, ya no solamente en el metro, no sé, en otros lugares en los que has estado, ¿este ha sido un tema de conversación que hayas escuchado?
Bueno, yo suelo caminar unos 4 o 5 kilómetros cada día con un vecino. Y en ese rato pues nos entretenemos haciendo un repaso de los temas actuales, ¿no? Y desde luego de política hablamos siempre. Y los dos estamos bastante instruidos en el terreno político, vamos. Entonces, instruido quiere decir que seguimos mucho los temas políticos, ¿no? Y desde luego sí que es uno de los temas que a mí me preocupan y a este vecino mío también. Ahora, en los transportes públicos yo casualmente, porque no soy... ha sido... raro que yo viaje en metro, me ha venido muy bien hoy hacerlo, pero yo no he oído nada que en el metro la gente, pues entre otras cosas la gente está muy distraída con su celular y con sus cosas, y no sé, yo no he visto a nadie que estén hablando del tema de...
Bueno, pues Emilio, un madrileño que, como nos contaba, a él le preocupa este tema porque una cosa no quita la otra. Decíamos que efectivamente el bloqueo de la justicia es algo importante que nos afecta a todos los ciudadanos, pero ni mucho menos es el tema de conversación. Hoy día, como decía la ministra de Justicia, como le escuchábamos a la ministra de Justicia, Pilar Llop. Vamos a movernos, voy a decirle a nuestro técnico que nos acompañe, porque vamos a seguir hablando, gracias Emilio, vamos a seguir hablando con más ciudadanos. Me encuentro ahora mismo en la mesa de un bar, estamos en la terraza, hay cuatro jóvenes, dos chicas, dos chicos, jóvenes, ¿eh? Os quejaréis cómo os tratamos en COPE, jóvenes, son jóvenes realmente. Y les vamos a preguntar a ellos, ¿habéis cogido hoy el transporte público?
No, yo tengo parking de empresa.
Bueno, pero ¿de qué estáis hablando ahora que estáis los cuatro aquí sentados tomando un aperitivo en la mesa?
Del trabajo, del día a día, pues tenemos un tema importante que tratar y nos hemos bajado el equipo pues aquí a tomar una cervecita, el ambiente más tranquilo.
Y entre los temas de conversación, bueno, me dices que está el trabajo, pero ¿habláis, por ejemplo, del bloqueo de la justicia, de lo que está pasando con ese bloqueo del Consejo General del Poder Judicial?
No, hablamos de fútbol, de trabajo, de cervezas, de pasarlo bien, pero no de eso, vamos, desde luego de la renovación no, ni de broma.
Oye, pues nada, aquí os dejamos con vuestros temas de conversación, con vuestra cervecita, gracias por atendernos, que vaya bien. Bueno, esto es lo que nos dicen los ciudadanos, esto es lo que nos dicen los madrileños a los que hemos preguntado. Hemos pasado toda la mañana hablando con gente en sus trayectos en el transporte público para ver si lo que decía la ministra es cierto, si realmente se habla o no del Consejo General del Poder Judicial o de otros asuntos. En primer lugar, nos hemos subido al autobús donde Santiago iba hablando con su amigo.
Ni idea, no, ni me enteró.
Y nosotros exactamente no, veníamos hablando del fútbol. Ahora mismo estás hablando del Atleti.
El fútbol, básicamente fútbol.
Pero vamos, preocupaciones por lo de todo, que está la cosa, la vida, vamos, el coste, está todo caro y eso, pero normalmente no. Pero cosas, lo único que hago es cogerme mucho cabreo, pero ¿qué vamos a hacer?
Pues dice Santiago que hablaban de fútbol, claro, estamos en semana de Champions, ayer perdieron el Barça y el Atleti en sus partidos y hoy juegan el Madrid y el Sevilla. ¿Pero de qué hablan otros viajeros?
No, de eso no, de eso no. Pues de todo lo que está pasando ahora, de la guerra de Ucrania, de la cómo están subiendo los precios de la alimentación, de la electricidad, de lo que habla todo el mundo.
De mis cosas, de que no tengo trabajo, de que estoy buscando trabajo, pues nada más.
No hablo mucho, voy con la música y tal, pero... No. Sé que está pasando algo con el tema este, que el que, no sé cómo se llama, el que encabeza el tema, pero que sé que dice que dentro del tiempo se va a ir, ya por fin o algo así...
Bueno, lo acabas de escuchar. De justicia, nada de nada, al menos en el bus. Pero nos hemos ido también al metro a ver qué pasa aquí, de qué hablan todas esas personas, que son muchísimas, que hoy se han movido en este transporte.
De las vacaciones que vamos a tener aquí en Madrid, lo rico que se va a pasar. Esa es la conversación.
No escuchamos nada. De nuestro día a día, lo que vamos a hacer, qué sé yo, lo que hicimos,
claro.
Sí.
Pues voy sola, no hablo nada. No, nada en especial.
No, habitualmente la gente no habla fácilmente con nadie, salvo que tenga una duda de que no sepa cómo ir, a qué estación, se lo pregunta, una calle.
De un problemita que vamos allí a arreglar en el banco.
Pues tampoco en el metro se habla del bloqueo de la justicia, como decía la ministra ayer. Seguimos porque también hemos hablado con taxistas, porque si alguien sabe de lo que se habla realmente en la calle, por supuesto son ellos. Los taxistas que tantas veces van hablando con sus clientes de los asuntos de actualidad o escuchando lo que dicen.
Bueno, muchos suben y te cuentan la historia, lo que viven a diario, algunos suben tristes, felices, de todo.
De todo, de su vida personal, de la economía, de todo.
Bueno, pues tampoco en los taxis se habla de la justicia, pero ¿qué pasa en otro lugar donde también se suele comentar la jornada? Me refiero a un bar, en el momento del desayuno, donde unos están con el café y el periódico y otros hablando de lo que realmente les preocupa. Pues ¿estará la justicia entre esos temas? Escucha lo que nos ha contado Miguel Ángel, camarero del bar Los Jerónimos de Madrid.
De eso no, en absoluto. Hablan sí que de su día a día, su día a día. Sí, la inflación, todo gira en torno, si creas. Y aparte de eso, yo creo que es que la verdad que se ha convertido en el monotema, por decirlo de alguna forma.
Pues fíjate, hemos estado en el autobús, hemos estado también en el metro, hemos hablado con taxistas y hemos escuchado lo que se habla también en un bar en el momento del desayuno, bueno, y en directo. Hemos entrevistado también a algunos ciudadanos que pasaban por aquí o en el caso de los jóvenes que se estaban tomando una cerveza en la terraza. Y en ningún caso hemos escuchado que el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial esté entre las preocupaciones de los ciudadanos, como afirmaba ayer la ministra de Justicia, Pilar Llop. Como decíamos antes, esa es la consigna que han dado en Moncloa, hablar de las preocupaciones de la gente de la calle, pero más les vale que afinen un poquito más el tiro porque las preocupaciones, ya has escuchado, son otras. Bueno, y sobre esto te preguntamos hoy también a ti. ¿De qué hablas cuando vas con alguien en el metro, en el autobús, en el cercanías? de la justicia, como dice la ministra, o qué conversaciones escuchas cuando viajas, por ejemplo, en transporte público, cuando vas a trabajar o vas a tu casa. Pues queremos conocer también tu opinión, tu experiencia. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000. Esperamos eso, esperamos vuestras notas de voz. Bueno, Ángel, también de lo que se va a hablar hoy y mucho es de esas medidas que ha lanzado Bruselas en su plan de ahorro energético.
Sí, Pilar, hoy y los días que están por venir y hasta los meses. Bueno, lo cierto es que con estas temperaturas cálidas que estamos disfrutando en este mes de septiembre, como que lo de pensar en encender la calefacción en la mayoría de puntos de España se nos antoja todavía un poquito lejano, pero la temporada otoño-invierno está a la vuelta de la esquina y con ella se nos hará más tangible cómo el intentar dejar de depender del gas ruso llega también a nuestra factura, nuestros bolsillos, que de hecho ya lo estamos empezando a notar en la factura de la electricidad. Con una inflación disparada en toda Europa, precisamente por los altos costes de la energía, la Unión Europea quiere imponer medidas de ahorro a toda velocidad, a matacaballo. Por un lado, esta mañana en Estrasburgo, durante el debate sobre el Estado de la Unión, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, confirmaba lo que es ya un secreto a voces, un impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas y de las petroleras.
Profits are okay, they are good, but...
Los beneficios están bien, son buenos, pero en estos tiempos complicados no está bien recibir estos extraordinarios beneficios. Hay que repartirlos entre aquellos que más lo necesitan.
To those who need it most.
La Comisión Europea, de hecho, ya ha hecho sus propios cálculos y cree que con este gravamen, con este impuesto, recaudará unos 140.000 millones de euros que quiere repartir entre los 27 Estados miembros. Pero no se queda ahí. Este mediodía conoceremos un poco más sobre esas medidas que prepara la Unión y que nos llegarán a todos. Sí sabemos, por ejemplo, que los Estados miembros acordaron una reducción voluntaria del 15% de la demanda de gas natural este invierno o que, en el caso de la electricidad, un hogar cualquiera debería reducir su demanda en un 5% en las horas de mayor consumo. Pues bien, a la 1:17, cuando son las 12:17 en Canarias, aquí en Mediodía COPE vamos a analizar estas medidas con José Ignacio Linares, es profesor de Tecnología de Energética de la Universidad Pontificia de Comillas. Profesor, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. Gracias por contar conmigo.
Gracias a usted. ¿Sería factible que cada hogar ahorrara un 5% en su demanda de la luz en las horas de mayor consumo? De producirse, ¿sería más por aligerar la factura que por concienciación de ahorro?
Pues hombre, la verdad es que es difícil. Yo cuando empezaban a hablar de esta medida entendía que la iban a dirigir principalmente a la industria, que es la que tiene una cierta facilidad para desplazar un poco sus horas de mayor producción, ¿no? Pensemos que las horas de mayor demanda, bueno, a ver cómo las definen. Primero se tienen que definir para cada país, porque cada uno tiene su propia idiosincrasia, ¿no? En España más o menos se producen a partir de la noche, a partir de las 8 de la tarde aproximadamente. Y ahí, pues la verdad es que los consumos de los hogares son los que son, las pitocerámicas, las cocinas, el agua caliente, etcétera. Entonces desplazar eso de hora pues puede ser complicado. Se puede intentar reducir algo, pero es que hay iluminación tienes y demás. Es algo que tengas placas fotovoltaicas o que tengas batería, para un hogar va a ser complicado. Para una industria puede ser diferente porque tiene otras herramientas. Bueno, es un 5%, se intentará, ¿no? De todas formas, insisto en que debe de ser, y eso creo que lo va a reconocer Europa, propio para cada país, porque esto de establecer cuáles son las horas de pico de valle en cada país cambia, en cada época cambia, ¿no? Pensemos que aquí cuando se puso la reforma de las tarifas, del PVPC y demás, se hablaba de que la noche era un periodo valle, que intuitivamente parece lógico, pero no es valle en cuanto a precios, es valle en cuanto a demanda, porque estamos viendo ahora, en esta semana no porque hay bastante viento por la borrasca, pero hasta ahora la noche era de las horas más caras en precio.
Sí, era algo paradójico, que nos costaba más poner la lavadora a las 11 de la noche que a las 6 de la tarde. Eso era paradójico, sí.
La explicación era simple, es que con la situación anticiclónica de tantas semanas que hemos tenido, apenas había energía eólica por la noche, que es cuando suele ser importante, con lo cual hacía falta consumir gas. Por tanto, si ponías la lavadora en las horas que supuestamente era más barato, resulta que era mucho más caro que no ponerla en las otras horas, ¿no? Entonces eso debería de estar anunciado alguna hora. Si uno se mete en la red eléctrica, sí, sirviendo, eso no es fácil que lo haga todo el mundo. Entonces habría que dar una consigna clara de qué es lo que se quiere esforzar, porque si no, igual, después de mucho esfuerzo, lo acabas estropeando.
Sí, claro, la comunicación es muy importante. Pues nos quedamos con esa idea, profesor, desde luego, que lo que viene de Europa no se puede así hacer en general, porque luego cada país, digamos que tiene sus propias costumbres energéticas a la hora precisamente de tirar de demanda de energía, y no se puede hacer así a la ligera. Cada uno somos diferentes, no somos lo mismo los españoles que los alemanes, ni tenemos tampoco la misma climatología. Profesor José Ignacio Linares, profesor de Tecnologías Energéticas de la Universidad Pontificia de Comillas, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a ustedes.
Estás escuchando Mediodía COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros, solo 45 euros, y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
¡Papá, ya hemos ayudado a Spiderman, vamos! Viuda Negra va a despegar.
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man, igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland Paris. Desde 138 euros por persona y noche, en el Disney Sequoia Lodge con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o Viajes Ecuador o en el 980-2020.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No make up, make up. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. Te venden farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, ya de vuelta en el estudio de COPE, te cuento que el 30 de abril de 2002 fue el último día en el que se pudo ver con vida a Débora Fernández Cervera, una joven gallega. Su pista se le perdió en la playa de Samil, en Vigo. 22 años, estudiante de diseño gráfico. Su cuerpo apareció 10 días después en una cuneta a 40 kilómetros de esa playa. Los investigadores concluyeron entonces que había sido mantenida en frío y que alguien había inyectado artificialmente semen en su vagina, cuyo ADN no pertenecía a nadie cercano a la chica. Nació así la operación policial Arcano, por la que en todo este tiempo solo su exnovio fue imputado. Él siempre negó su implicación. Hace unos meses volvió a hacerlo cuando el juez, uno de los tres que ha llevado el caso, le volvió a tomar declaración. 20 años sin saber quién está detrás del asesinato de esta joven, de Débora. Un delito que, por cierto, ha prescrito, pero que ahora ha vuelto a ser noticia porque en las instalaciones policiales de Canillas, en Madrid, han aparecido varias posibles pruebas del caso relacionadas con la investigación. Entre ellas, el posible teléfono de la víctima. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿cómo es posible, Juan, que ahora, 20 años después, hayan aparecido estas pruebas? ¿Qué es lo que contienen, además?
Bueno, esto es algo inexplicable, lógicamente, en términos de estricta instrucción policial y judicial, pero lo cierto es que hay una reforma iniciada hace tiempo en la Comisaría General de Policía Judicial en Madrid, que es donde estaban las dependencias de los investigadores, de los responsables de homicidios. Ha tocado, además, a la Unidad de Delincuencia Especial y Violenta, que es donde ahora reside la investigación policial, que se reinició nuevamente en el año 2019, y eso, unido a un proceso de digitalización del material, según nos cuentan fuentes policiales, llevó a encontrar material que, bueno, estaba literalmente perdido. No estaba localizado, no estaba controlado debidamente. Aparece el legajo, efectivamente, con fotografías, un teléfono Nokia. Se ha solicitado al juez el análisis de ese teléfono, nos cuentan las fuentes, por si hubiera alguna otra cosa, aunque el caso está ya, hay que recordar, archivado en el sentido, ha prescrito desde abril de 2022, este año ha prescrito a efectos ya de cumplimiento del tiempo de 20 años desde que ocurrió el hecho terrible de la muerte de esta mujer, aunque está vivo en otro frente y el novio está pendiente de saber esta semana si va a ser o no finalmente procesado y llevado a juicio. Está pendiente de la decisión de la Audiencia Provincial. La impresión de los investigadores es que no habrá nada en ese teléfono, porque nos dicen es muy antiguo y como mucho algún SMS, pero con el convencimiento de que no habrá nada relevante para la investigación. En cualquier caso, es un dislate, es decir, esto no puede ocurrir, estas cosas no deben de ocurrir.
Es que es tremendo que se encuentren ahora unas pruebas relacionadas con este caso que lleva 20 años investigándose.
Además, fíjate.
Independencias policiales, además.
Además, es que la familia, que es auténtico motor en esta investigación, intentando que el caso esté vivo, hizo una auténtica campaña pública, ha recogido firmas, más de 200.000, para que el caso no prescribiera. Bueno, la familia, ayer hablamos con su hermana, con Rosa, hermana de Débora. Fíjate lo que nos cuenta sobre ese teléfono.
Realmente nosotros llevamos 4 años denunciando a la policía que faltan pruebas, que el teléfono que mi madre entregó, que no aparece por ningún lado y que tiene que aparecer. Y durante 4 años han intentado convencernos de que estábamos locos, que ese teléfono nunca se había entregado a la policía. Y fíjate tú,
es que además en el año 2019, que es cuando se reabre el caso, la policía aporta un atestado en el que dice, un informe en el que dice que el teléfono realmente no fue entregado, sino que se había visto, se había analizado visualmente, pues sí fue entregado o no, porque ahora queda la duda, ¿es este el teléfono de Débora? La madre de Débora lo entregó en el año 2006 y dice que con mucho detalle cómo lo entregó a un policía, al otro los conoce, los puede identificar. ¿Y cómo sacaron la tarjeta SIM del teléfono? Esto es lo importante, la tarjeta SIM, también hay que recordar. La tarjeta SIM no está en el teléfono. La tarjeta fue extraída y depositada en un sobre, el teléfono en otro, decía la mujer. Se le negaba por parte de los investigadores y ahora se demuestra que sí, que el teléfono, si existe el teléfono, estaba ahí. Bueno, estas son dudas. Sobre todo, esto afecta a algo importantísimo, que es la cadena de custodia de un elemento de prueba dentro de un procedimiento.
Se ha roto totalmente,
Porque si usted no tiene el control del teléfono, pues no puede garantizar dónde estaba el teléfono y cómo, y si fue tocado o manipulado por alguien. Por lo tanto, poco valor puede tener. Y esto es decisivo de cara a lo que pueda ocurrir con ese novio que ahora está nuevamente, digamos, está siendo investigado gracias a la reapertura del caso que se realizó por ese empuje de la familia. Y hay que decir también de atestados de la policía que ha seguido investigando. El enfrentamiento entre la policía y la familia en esto es ya histórico. Viene casi desde el principio. Pero es que hay un cúmulo de irregularidades y de cosas incomprensibles que también son para anotar.
Juan, lo que pasa es que lo decíamos antes, han pasado 20 años, el delito ha prescrito. ¿Qué va a pasar ahora que se han encontrado estas pruebas? ¿Qué puede pasar?
Bueno, lo que puede pasar es que, y está pasando, es que esta misma semana tiene que decidir la Audiencia Provincial si va a ir por procedimiento del jurado o no, si el caso se va a archivar o no nuevamente, porque el novio sí está siendo investigado después de la iniciativa de la familia. Está siendo investigado, se le ha tomado declaración, pero hay que ya subrayar que el novio, después de casi 20 años, declaró este año, en enero, por primera vez como investigado dentro del procedimiento. Antes lo había hecho como testigo en varias ocasiones, ha declarado como investigado dentro del procedimiento, pero también en esta ocasión se han tomado primeras declaraciones algunos testigos que también te deja, en fin, estupefacto. Gente que no había declarado aún ante el juez. Decisiones que se suponía se debían de tomar en tiempo y lugar cuando correspondía, que no se habían producido. Ahora también tenemos otra. Es decir, queda por ver si cerramos definitivamente el capítulo de responsabilidades con la decisión sobre el novio, que siempre fue el eterno sospechoso, pero nunca se tomó decisiones en firme sobre él. Ahora se le está investigando, te digo. Pero, por ejemplo, otra irregularidad que me viene a la cabeza es que el informe sobre el disco duro del ordenador de la mujer resulta que fue entregado en 2006, el disco duro. Pues el informe ha llegado al juzgado en 2019.
Pero es que es más, se dice en ese informe que el disco duro fue manipulado después de que saliera de las manos de la familia y llegara a la policía y al ámbito judicial. Manipulado profesionalmente. Oiga usted, es un informe de la Guardia Civil, ¿eh? Por tanto, madre te deja mía, tantas incógnitas en un caso que evidentemente no ha sido instruido, parece ser, como corresponde. En
de manera
caso,
chapucera, más bien.
Hombre, aquí hay muchas irregularidades y la familia tiene todo pues, el derecho a estar indignada, que es lo que dicen.
Un caso del que vamos a seguir muy pendientes. Gracias, Juan. Sigues en Mediodía. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues en apenas una hora vamos a conocer al detalle las propuestas de Bruselas para reducir la factura energética y el consumo en Europa, todo ante el corte de suministro de gas desde Rusia y los altos precios que se están pagando. Entre las propuestas está la que afecta a cada uno de los países miembros, que se reduzca al menos el 5% del consumo eléctrico en las horas con más demanda del día. Pero más allá de las propuestas de la Comisión, la realidad es la que sufren los propietarios de pequeños comercios como Raquel, que ven como cada día la factura de la luz no para de subir. Dice que regenta desde hace 13 años el único supermercado que hay en el municipio cántabro de Cicero. Ha pasado de pagar 900 euros al mes a más de 3.200. Nos ha contado que si su situación es ya desesperada, en estas condiciones dice que no podrá seguir aguantando mucho más tiempo.
Yo solo quiero que me dejen trabajar. Yo no quiero cerrar mi negocio. Que estoy trabajando 13 horas diarias, las trabajo, pero no puedo asumir el gasto de tanta factura de luz. Que es que tengo más gastos. Tengo empleados, tengo proveedores.
Pues hoy precisamente pagamos la luz un 16% más cara que ayer, a 257 euros de media el megavatio hora. Y el sector del turismo vuelve a convertirse en uno de los motores de la economía en medio de la incertidumbre generada por el aumento de los precios. Los turistas dejaron en la Comunidad de Madrid solo el pasado mes de julio más de 1.000 millones de euros. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha dicho en un programa especial de Herrera en COPE, hoy desde Móstoles, que trabaja para atraer grandes eventos que sigan fomentando el turismo en esta comunidad.
Pues seguir atrayendo eventos de gran magnitud, como lo vamos a hacer ahora con una sesión acústica de los Grammy Latino, que es la antesala de poder traerlos por fin fuera de Estados Unidos. Otros muchísimos eventos, gastronomía, musicales. Primero, alegría, más turismo y seguir abriéndonos a otros mercados.
Y en Londres se ultiman los preparativos del funeral de Isabel II, que tendrá lugar el próximo lunes, en apenas 2 horas, exactamente a las 3:22 de la tarde, hora española. Sus restos van a ser trasladados en una solemne procesión fúnebre desde el Palacio de Buckingham hasta el de Westminster, la sede del Parlamento Británico. Allí se va a instalar la capilla ardiente durante los próximos 4 días. A lo largo de toda la mañana han continuado las colas. Hay quienes han venido incluso desde México, han ido allí, a Londres desde México, solo para dar su último adiós a la monarca. Es el caso de Humberto y su familia.
Venimos de la Ciudad de México a dar el último adiós a la reina Isabel, especialmente para esto.
Isabel es más importante para todo el mundo, y a todo el mundo le importa la reina Isabel, porque la reina Isabel es muy hermosa y linda.
Por cierto, que en medio del duelo por la muerte de la reina, hoy hemos conocido que un centenar de empleados de Clarence House, la que hasta ahora ha sido la sede oficial y de trabajo de Carlos III, han recibido un preaviso de despido. Y a esta hora, a la 1:33 de la tarde, el Papa Francisco celebra la única misa programada en su viaje a Kazajistán, segundo día de visita en el país en el que el Papa mantiene encuentros privados con algunos de los participantes en el 7º Congreso de Líderes de Religiones Mundiales. Un encuentro en el que se reza por la paz, la concordia y el final de las guerras, este año muy especialmente por la de Ucrania. Y todo en un país que comparte más de 7.000 kilómetros de frontera con Rusia. Durante el discurso de inauguración hemos podido escuchar al Papa, que ha dicho que ha llegado la hora de caminar todos juntos hacia la paz e insistir en que los conflictos se resuelven no por la fuerza, sino con armas, como el encuentro y el diálogo. Enviada especial de COPE, Eva Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, Eva, está finalizando en este momento la Santa Misa, la única que celebra el Papa en este viaje. ¿Qué mensajes ha lanzado a los católicos presentes en un país donde conviven ya de por sí tantas etnias?
Bueno, pues el Papa, claramente lo acabamos de escuchar en la homilía, es muy consciente de que el catolicismo en Kazajistán está construido sobre tierra de mártires, porque no olvidemos que el país fue una inmensa cárcel para los deportados de la Unión Soviética, muchos de ellos católicos, en su mayoría polacos, alemanes y ucranianos. Por eso, durante la homilía, les ha recordado que nos hace bien custodiar el recuerdo de todo lo que han sufrido para que consigan transformarlo en fraternidad y comprensión entre todas las tradiciones religiosas.
La paz nunca se consigue de una vez por todas, se conquista cada día, del mismo modo que la convivencia entre las etnias y las tradiciones religiosas, el desarrollo integral y la justicia social.
Ahora, mientras hablamos, Pilar, resulta increíble comprobar todas las razas que viven en este país. Se nota en los rostros, en la forma de vestir. A esta misa han venido también muchos católicos desde Rusia. Un grupo con el que hemos hablado ha viajado nada menos que desde Siberia y están convencidos de que este Congreso de Religiones limará asperezas con Rusia.
Eva, decías que esta mañana comentabas que la apertura del evento recordaba mucho a la imagen de las Naciones Unidas con esa mesa en forma ovalada, ¿no?
Sí, sí, es que era realmente tal cual, ¿no? Y efectivamente, esta mañana Kazajistán ha conseguido sentar en la misma mesa a unos 80 representantes de religiones del mundo. Incluso la propia disposición de la mesa era muy simbólica, porque, por ejemplo, a un lado del Papa se encontraba el rabino jefe sefardí de Israel, el representante del patriarca ruso Kirill, que ya sabemos que no desistió, ¿no?, de acercarse a este encuentro, y al otro lado del Papa estaba Ahmed Al-Tayeb, que es el principal referente de los musulmanes sunitas, y el patriarca Teófilo III de Jerusalén. Esto da una muestra de que efectivamente este congreso resulta especialmente necesario en el contexto de guerra en el que nos encontramos. El Papa ha insistido en que Dios es paz y que conduce siempre a la paz, nunca a la guerra, ¿no? Y les ha recordado, alguno que otro aplaudía mientras escuchaba la traducción, porque evidentemente a esa mesa pues estaban sentados representantes religiosos de tantos países, ¿no? Pero asentían cuando el Papa recordaba que los conflictos no se resuelven con las armas y con las amenazas, sino con el diálogo, con las negociaciones pacientes, pensando especialmente en las próximas generaciones, ¿no? Estamos comprobando estos días, Pilar, que al Papa se le está recibiendo con sumo respeto y agradecimiento en este país en el que, como decías, los católicos son minoría. Nos lo confirmaba Aurora, una madrileña. Por aquí hay madrileñas, ¿no?, que vive en Kazajistán desde hace 15 años.
Estamos felices aquí con esta oportunidad tan magnífica de poder ver al Papa tan cerca, de pensar que está en nuestra tierra, que está en Kazajistán. También es muy bonito ver que compartimos la alegría con la gente de aquí.
Se ve Pilar, que Kazajistán es una gran encrucijada entre Rusia y China, y seguro que seguiremos escuchando mensajes muy potentes del Papa.
Pues te dejamos ahí, siguiendo todo lo que está pasando en ese viaje del Papa Francisco a Kazajistán, un país, como decíamos antes, con tantas etnias y religiones. Gracias, Eva.
Un abrazo, Pilar.
Pues llega el momento de escuchar la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona precisamente sobre este viaje del Papa Francisco y el mensaje que ha dirigido a los líderes religiosos. José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar. Los seres humanos no existimos para satisfacer pequeños intereses. Necesitamos encontrar un sentido a las preguntas últimas que arden en el corazón. Y para ello, debemos caminar juntos, con la mirada dirigida al cielo. Así se ha dirigido el Papa a los líderes religiosos reunidos en Kazajistán para describir la verdadera religiosidad, que es clave para una convivencia armoniosa. Las religiones, cuando no están corroídas por el veneno del fundamentalismo, son necesarias para responder a la sed de paz del mundo y a la sed de infinito que habita en el corazón de todo hombre, ha dicho Francisco, recordando la amarga herencia del ateísmo de Estado que ha dejado su huella en países como Kazajistán, pero que también se insinúa en el trasfondo cultural de algunas sociedades democráticas. Además, ha subrayado que toda persona tiene derecho a dar testimonio público de su propia fe, a proponerla sin pretender imponerla nunca. Relegar a la esfera de lo privado aquello que es más importante y decisivo en la vida privaría a la sociedad de una riqueza fuerza inmensa, mientras que favorecer una convivencia respetuosa de las diversas religiones sirve para unir a las personas sin uniformarlas. Este es un discurso para escuchar no solo en Kazajistán, sino en Londres, París, Nueva York o Madrid. También ha advertido Francisco que el omnipotente no puede ser rehén de la voluntad del poder mundano y ha rechazado los extremismos y fundamentalismos que profanan el nombre de Dios mediante el odio y el fanatismo. Jamás se puede justificar la violencia en nombre de Dios. El Papa ha concluido pidiendo que no busquemos falsos sincretismos conciliadores, sino más bien conservemos nuestras identidades abiertas al encuentro fraterno. Y así, en estos tiempos oscuros, los creyentes podremos irradiar la luz de nuestro Creador.
Pues más de 8 millones de alumnos han vuelto este mes de septiembre a las aulas. Una vuelta al cole especial porque después de 2 años de pandemia, pues desaparecen todas las restricciones y volvemos además a la normalidad. A esta hora, pues de muchos colegios han salido ya, han terminado las clases y en otros pues estarán a punto de hacerlo de aquí a un ratito. Pero como decimos, bueno, se acaban las vacaciones y tocaba volver a las clases. Y se hace además este año pues con algunos cambios, porque sabes que entra en vigor en los cursos impares la conocida como Ley Cela. Bueno, pues de todo ello, de esta vuelta al cole, vamos a hablar con una de las profesores que conoce bien precisamente las consecuencias de la nueva ley y el resto de novedades de este curso escolar. Vamos a hablar con María de la Bella, que es profesora de religión en el Colegio María Corredentora de Madrid. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, lleváis pocos días en esta vuelta al cole. ¿Cómo está siendo de momento? ¿Cómo va todo?
Pues nada, estamos empezando un año escolar con mucha ilusión y ganas. Nuestros chicos han llegado con una buenísima disposición después de las vacaciones de verano. Y bueno, sobre todo los profesores estamos muy emocionados de volver al cole con normalidad y ver la sonrisa de nuestros alumnos y la mascarilla, que era algo que... bueno, que estábamos deseando todos.
Oye, qué bueno, ya por fin sin mascarilla, porque sí es verdad que los 2 últimos años han sido complicados a nivel académico, pero también a nivel personal, porque es que no... bueno, os veíais los ojos de aquella manera, ¿no? Pero sí es verdad que esto les ha tenido que afectar de alguna manera a los alumnos, ¿no? El no haber podido tocarse, estar en esos grupos burbuja, el tener que estar siempre ventilando las clases con el frío que hay, que han pasado en algunos puntos de nuestro país. Esto ha sido complicado, María.
Sí, ha sido muy complicado, pero bueno, gracias a Dios ya se han eliminado todas las restricciones del COVID, los grupos burbuja, ya todos los niños se pueden juntar en el patio, mayores con pequeños, y se crea, bueno, pues la hermandad, y como dices tú, nos podemos tocar, que es algo fundamental en todos los colegios, pero sobre todo en los centros de educación especial, donde el valor humano y emocional, bueno, pues es tan importante.
¿Qué necesidades especiales tienen los niños de tu colegio?
Bueno, pues nuestro colegio es un colegio de educación especial, que tratamos los alumnos desde los 3 hasta los 21 años, y la, bueno, presentan distintas discapacidades, pero bueno, discapacidad intelectual, síndrome de Down.
Y, por ejemplo, Fito. Me han hablado de Fito, que tiene 5 años, ¿no?
Ah, sí, Fito, sí, Fito, sí, está en el colegio, está en educación infantil.
¿Y las clases en este caso son reducidas? ¿Los profesores tenéis apoyo de auxiliares?
Sí, efectivamente, son clases muy reducidas, de grupos pequeños, donde... contamos la suerte de poder disponer de un auxiliar de apoyo en gran parte de la jornada escolar. Así que vamos, tenemos mucha suerte de ser 2 profesores por aula en la mayoría de las ocasiones.
María, ¿cómo os afecta a vosotros la nueva ley de educación, la LOMLOE, la ley CELA?
Bueno, pues nosotros, en lo que nos corresponde, por ejemplo, al área de religión, pues bueno, nosotros al ser un colegio religioso... bueno, pues seguimos dando la asignatura de religión y apostamos un poco por lo que marca la ley. Seguimos la ley, pues los estamentos que figuran, pues por la cultura, por la paz, la no violencia, el respeto por la diversidad, la igualdad. Seguimos un poco el camino de lo que programa la ley.
Eres además, bueno, como destacábamos, la directora del área de religión del cole. ¿Cómo se adaptan los contenidos para los chicos con necesidades especiales?
Bueno, Pilar, pues nada, el proyecto de pastoral del colegio María Corredentora, pues como te he comentado, pues es un colegio de educación especial y lo que intentamos es que el área de religión tenga un carácter vivencial en el que nuestros alumnos, bueno, pues se hagan partícipes de estas actividades pastorales para que así formen parte de la comunidad cristiana. Se trata, bueno, principalmente lo que apostamos en el colegio es por, se trata de un proyecto de gran valor humano y social. Y lo, bueno, lo trabajamos pues desde que los chicos participen en experiencias de compromiso social, como puede ser pues las campañas de recogida de alimentos y juguetes, que las hacemos en torno a la Navidad. Pero también apoyamos actos solidarios, como puede ser en enero, como centro, hacemos la celebración del Día de la Paz, pero siempre desde una perspectiva, pues como te hemos comentado, pues muy vivencial, muy dinámica, muy cercana, para que nuestros chicos, bueno, pues comprendan el sentido de ellas. Ahora empezamos el curso con una celebración muy especial a principios del mes de octubre, finales del mes de septiembre, que se trata, bueno, en la capilla del centro de la celebración del encuentro. Es una, bueno, pues una eucaristía muy especial, pues damos la bienvenida pues a los niños, a todos los niños nuevos del colegio, pero no solamente a los niños, sino a todos los que se van a formar parte pues de la familia compasionista, ya sean pues profesionales y personal del centro. Y bueno, son dignas de ver las eucaristías porque son muy bonitas, muy nuestras, que se caracterizan por la música y porque los niños participen.
Qué bueno. Bueno, pues así está siendo la vuelta al cole en este centro de educación especial, el Colegio María Corredentora de Madrid. Es solo uno de los 470 centros de este tipo que hay en nuestro país a los que más de 40.000 familias confían la educación de sus hijos. María de la Bella, profesora de este centro escolar, gracias por atendernos, María, y por contarnos todas muchas estas gracias. Cosas.
Gracias, Pilar. Gracias.
Buen curso. Gracias. Y hoy, este miércoles, está hablando también de las palabras de la ministra de Justicia, Pilar Llop, que ayer dijo que ya cuando iba en metro o en autobús escuchaba que la gente hablaba de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que había preocupación por el bloqueo de la justicia. No sé yo si una ministra que tiene coche oficial coge realmente el transporte público. Pero bueno, más allá de eso, hoy te preguntamos, ¿de qué hablas cuando vas con alguien en el metro o en el autobús? ¿De la justicia, como dice la ministra, o de qué asunto realmente hablas con quien vayas o con quien te encuentres allí? Pues estas son las notas de voz que nos habéis dejado.
Toda la ministra, lo único que denota es que no pisa el metro, vamos, ni de asomo, porque no es que no solamente no sea la conversación en el metro o el autobús, es que nunca hablamos del Poder Judicial, nadie en la calle, pero casi ni en casa, o sea que es una mentira.
Casi ni en casa, dice este oyente. Queremos escucharte, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz al 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Cuando hablamos de ese pequeño comercio, ¿de cuánta gente estamos hablando? ¿De qué porcentaje de la economía española? ¿De cuántos autónomos?
113% del PIB y da empleo a más de 3 millones de personas,
¿no? El telescopio James Webb de la NASA ha captado por primera vez un exoplaneta. ¿Qué supone esto para la comunidad científica?
Hasta 12 veces más grande que Júpiter.
El paso del tiempo hace que nuestra memoria disminuya su capacidad. ¿Es posible realizar este proceso?
Pues claro, mira.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. Te vendan farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Vuelven las clases de pilates, los fines en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar ProSegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
A vosotros, agricultores y ganaderos, que sabéis qué tiempo va a hacer con solo mirar al cielo, que entendéis el idioma de los animales y que hacéis posible que los alimentos lleguen a la mesa. A vosotros que no tenéis horarios y que lucháis contra sequías, tormentas y heladas, es el momento de asegurar vuestro esfuerzo. Como cada año, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación subvenciona los seguros agrarios para ayudar a miles de familias como la tuya. Asegura tu esfuerzo, asegura tu futuro. Gobierno de España.
El Papa Francisco inicia el curso con un nuevo viaje apostólico. Del 13 al 15 de septiembre, visita Kazajistán para participar del Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Una vez más, 13 acompaña al Santo Padre para ofrecer una cobertura especial en todos sus programas. Con el lema Mensajeros de Paz y Unidad, viaje apostólico del Papa Francisco a Kazajistán. Del 13 al 15 de septiembre, en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Vuelve la Champions a Madrid esta noche. El Real Madrid se enfrenta al Leipzig alemán a las 9 en el Estadio Santiago Bernabéu. Un partido que vas a poder seguir en tiempo de juego a partir de las 8 y media de la tarde con Manolo Lama y compañía.
¡Rodrigo, la madre que le parió! ¡Qué golazo!
¡Qué golazo!
¡Gol, gol, gol, gol!
Cerca de 1.550 efectivos van a participar en el dispositivo de seguridad, ya que la Comisión Antiviolencia ha catalogado este encuentro como de alto riesgo. El club madrileño prevé que unas 50.000 personas acudan al partido y se espera que alrededor de 1.000 aficionados del club alemán se desplacen hasta la capital. A ver si tiene más suerte que el Atlético de Madrid anoche. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, más noticias de nuestra región, pero ahora es ya momento de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Samuel Sibuela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras de la Comunidad de Madrid, muy pendientes de un accidente que ha tenido lugar en la A2 a la altura de Alcalá de Henares y que dificulta la circulación de entrada a Madrid. Además, van a encontrar retenciones de entrada a la capital por la A1 a la altura de Las Tablas y también complicada en este momento la M40 en Coslada hacia la A3. Además, dificultades en la M501 en la carretera de los Pantanos en Villaviciosa hacia Brunete.
Gracias, Samuel.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dile a los demás que voy viniendo. Ya no está de más si vas mintiendo. Porque cuando quieres.
Seguro que tú estás de acuerdo conmigo en que el atún rojo es una delicatessen apreciada en todo el mundo, pero sobre todo en Japón, donde este pescado es la base de su gastronomía. Consumen, fíjate, nada más y nada menos que 400.000 toneladas cada año, 400.000, ¿eh? Y son los más exigentes en cuanto a la calidad del producto. Por eso, en Fuentes, la marca española líder a nivel mundial de producción de atún rojo, están muy orgullosos de ser uno de sus principales proveedores desde hace casi 40 años. Isaac Hermo es el director comercial de Fuentes El Atún Rojo. Isaac, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Cuéntanos, ¿cómo comenzó esta historia de amor entre Fuentes y Japón allá por los años 80?
Antes de nada, los 400.000 toneladas es de atún, de túnidos, no de atún rojo en particular, para no confundirlo, pero ajá, bueno, sí.
Sí, sí.
Esto empezó en los años 70-80 con el fundador Ricardo Fuentes, que fue el que apostó por este producto. Antes el producto se dedicaba a hacer salazones, salmuera, mojamas, y fue esa apuesta por el acercar el producto y ese vínculo de la empresa con Japón, fue desarrollando unos sistemas de calidad, de procesos que poco a poco nos han llevado a lo que ahora conocemos y al producto que todos queremos ahora, ¿no? Ese atún con grasa, con un color, con una textura increíble.
Que está riquísimo. En la actualidad, Isaac, ¿qué proporción de su producción va a los clientes japoneses?
A los clientes japoneses podemos estar en torno al 90% de la producción. al final en el sector, en el mundo del atún rojo, al otro lado siempre hay un cliente japonés o una empresa japonesa que es la que controla, distribuye y comercializa el producto luego al detalle. O sea, que hablamos de un 90% de la producción.
90%. ¿Y cuál es el proceso? ¿Cómo llega el atún rojo Fuentes a Japón?
Llega por a través de dos vías. O bien llega fresco, pues lo procesamos dos veces por semana, sacamos pescado dos veces por semana bajo demanda y lo enviamos por avión en fresco. Y el otro canal es congelado. Lo ultracongelamos a bordo de nuestros barcos a menos 60 grados. Este producto, que a menos 60 grados mantiene toda su calidad, luego se transfiere a contenedores que van por marítimo a destino, al país de destino.
Ajá. ¿Y por qué es el favorito del mercado japonés, este atún rojo Fuentes?
Bueno, porque al final son muchos años de experiencia, controlamos los procesos, se controla la calidad, el nivel de grasa, la forma de sacrificar el pescado, cómo se corta, cómo se ultracongela. Todos son procesos que valoran mucho nuestros clientes y al final nos ganamos su confianza con tantos años de experiencia, ¿no? Son 30 o 40 años de experiencia que al final ese lazo es complicado de romper. Cuando uno cumple con todas las expectativas del cliente, es cliente para siempre.
Desde luego. Bueno, pues muchas gracias, Isaac de Ermo, director comercial de Fuentes el Atún Rojo, por contarnos tantas cosas interesantes acerca del atún rojo. Muchas gracias, hasta otro día.
A vosotros, a
adiós.
Vosotros.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si te enamoraste con Mecano y alucinaste con Hoy no me puedo levantar, no te puedes perder Malinche, el nuevo musical de Nacho Cano. Entradas ya a la venta en entradas.com.
Terra, la mejor carne online de todo el planeta. El planeta Terra.
Recíbela a la velocidad de la luz en cualquier lugar con un solo clic.
Navega por nuestra galaxia entrando en terracarnicerías.es y descubre nuestros productos.
Terra. Carne de otro mundo. En terracarnicerías.es.
Cantando bajo la lluvia, llega el gran clásico al Teatro Apolo, celebrando el 70 aniversario del musical más espectacular de todos los tiempos. Una ocasión única e irrepetible de vivir Broadway desde Madrid. Cantando bajo la lluvia. Consigue las mejores localidades en cantandobajolalluvia.com.
Dren Model es depurativo. Dren Model es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Dren Model de Naturtierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida.
Naturtierra. Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Si estás pensando en cambiar tu cocina, hacer alguna reforma, ya sabes que aquí conocemos a los mejores, a nuestros buenos amigos de Cocina Salve. Es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid, que lo tienen todo. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan. Y es que tienen de todo también en electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares y, por supuesto, importantísimo, el presupuesto es sin compromiso. Llama ya al 91 88 43 960 o entra en cocinasalve.com. Si lo prefieres, están físicamente en Hermanos García Noblejas número 45. Ya lo sabes, Cocina Salve es un clásico en Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ya está aquí Álvaro Coutelén para contarnos qué más cosas están pasando en Madrid en este 14 de septiembre, aparte de estar nervioso ya por el partido de esta tarde del Real Madrid.
Bueno, menos nervioso que los del Atleti.
Qué mal ayer el equipo nuestro.
Es cierto que le escamotearon un penalti, claro, pero el Atleti no está jugando muy bien. Y eso, no. Y derbi este domingo.
Eso es,
a las
sí.
9 en el Civitas Metropolitano. Y bueno, veremos qué pasa. Es derbi de liga, pero el Real Madrid juega en Champions. Si gana, pues tendrá muy encarrilado su pase a octavos de final. A las 9 ante el Leipzig en el Bernabéu. A las 8:30 tiempo tiempo de juego de COPE. Y vamos a recordar, por supuesto, las palabras más importantes, sobre todo a nivel local de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso en su charla de esta mañana con Carlos Herrera. Vamos a estar pendientes también de la aprobación del bono alquiler joven, esa medida que anunció Pedro Sánchez en enero. Uh-huh. Ha dado luz verde a la Comunidad de Madrid, ha sido una de las últimas regiones en hacerlo, pero es que ya sabes que la situación de la vivienda en Madrid es muy compleja. De hecho, por ejemplo, Madrid, la capital, es la segunda ciudad de España donde más caro te cuesta alquilar, ya sea una casa, ya sea una habitación. Y hay novedades, ¿eh? Porque Madrid va a ampliar los importes que anunció el Gobierno de España. Van a ser más en la Comunidad de Madrid. Luego te lo contamos y también te decimos cómo poder acceder a este bono alquiler joven. Y hablando de precios, subida de precios, a la gente que le cuesta llegar mucho a final de mes, se está notando en los comedores sociales. Hemos hablado con alguno de ellos y sí, hay cada vez más gente estas últimas semanas que está notando esa subida de precios.
Muchas gracias, Álvaro.
A ti.
Luego os escuchamos y suerte esta noche.
Sí,
seguimos
eso, sí.
En Mediodía COPE con Pilar García Muñiz, que ya está aquí con nosotros.